10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Champiñones en mí es la canción que nos presenta León de la Tierra para iniciar el viaje aquí en el Expreso de las 10. Pero fíjense que en esta ocasión eso del viaje no es una metáfora, ya que es de todos conocido que algunos hongos pueden ser alucinógenos y que algunas personas consumen para darse un viaje de tipo psicodélico. Pero los hongos existen en una gran diversidad en nuestro país y somos privilegiados en ese aspecto. Existe un conocimiento popular desde las culturas prehispánicas en algunas regiones donde lo reconocemos recolectores de hongos conocen muy bien los terrenos en los que se pueden encontrar, en qué época, cuáles son comestibles y cuáles pueden ser venenosos, por ejemplo. Un conocimiento ancestral muy valioso. Pero de igual manera existen trabajos académicos y de investigación que han generado una gran cantidad de información en torno a los hongos. Y es que los hongos son esos seres extraños, en cierta forma vegetal, pero también en cierta forma animal, o tal vez constituyen su propio reino. Los preparamos en México de diversas formas, en deliciosos platillos, se aplican en la medicina y representan un aspecto muy importante en el equilibrio del medio ambiente. Te invitamos a conocerlos esta mañana, aquí en el Expreso de las 10. Alonso Torres en el micrófono, Guadalupe Estrella en la producción, Fátima Briceño en las redes sociales y José Luis Vázquez en el control operativo, te damos la más cordial bienvenida con una invitación especial a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
Los hongos son el segundo organismo más numeroso en la Tierra, después de los insectos, por lo que tienen gran importancia en todos los ecosistemas del mundo. Además, tienen una gran capacidad de adaptación y cumplen funciones indispensables para el equilibrio natural. Por ejemplo, ellos se adaptan a todos los climas. Pueden ser microscópicos o voluminosos. Además, al menor cambio químico y físico, pueden modificar su forma de reproducción entre sexual y asexual. Esta gran versatilidad les es indispensable para cumplir sus funciones en el equilibrio del ecosistema al que pertenecen, pues los hongos son los responsables de degradar la materia orgánica al mismo tiempo que crecen sobre ella. La diversidad de los hongos en México es tan grande que parece interminable su conocimiento. En 2014 ya se reportaban más de 250.000 especies de hongos, siendo Veracruz, seguido de Jalisco y Estado de México, los estados con mayor número de registros. En realidad, la mayoría de los hongos no son las setas y champiñones que vemos, sino raíces debajo de la superficie o ya muy dentro de un tronco. Y para conocer más de ellos, hoy en el Expreso de las 10 traemos para ti las voces más calificadas de académicos de nuestra universidad, con quienes conoceremos qué son los hongos y los hongos alucinógenos. Y te invitaremos a las ferias del hongo en Mixtlán y Tapalpa, porque ya están las lluvias y los hongos lo saben. ¡Bienvenidos!
Nos sentimos muy honrados esta mañana de contar con la presencia de la doctora Laura Guzmán Dávalos, doctora en Ciencias Biológicas, jefa del Laboratorio de Micología en el CUCBA, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, aquí en la Universidad de Guadalajara. Doctora, bienvenida al Expreso de las 10.
Al contrario, muchísimas gracias por invitarnos. Aquí estamos con mucho gusto.
Gracias también a la doctora Virginia Ramírez, doctora en Ciencias en Biosistemática, Ecología y Manejo de Recursos Naturales y Agrícolas, académica del CUCBA, quien nos acompaña también esta mañana.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Qué gusto tenerla con nosotros, doctora. Y el biólogo Luis Villaseñor Ibarra, integrante del Laboratorio de Micología, quien tenemos un rato de no ver y escuchar aquí en el Expreso de las 10. Me da muchísimo gusto saludarlo.
¿Qué hongo? Pues buenos días y muy amable por la invitación. Muchas gracias.
Cada año nos acostumbrabas visitar, doctor, para invitar a las ferias de el hongo que se realizan en diversos municipios del estado de Jalisco. Y ahora estamos de nuevo para hacer esta invitación.
Así es, pues ya ves, lo de la pandemia, pues estuvo, pero algunos estuvieron virtuales y otros estuvieron, pero bueno, ahorita pues en todo México hay ferias, ¿no? Ya están las lluvias, como dicen, ya hay lluvias, entonces empiezan los hongos, ¿no?
Sí, el campo está bellísimo en este momento,
además. Claro que sí.
Una buena oportunidad para ello. Escuchábamos en la cápsula introductoria acerca de los hongos, doctora, y yo me preguntaba al principio del programa si se trata de vegetales, si son animales, si son un reino aparte los hongos. ¿Qué nos puedes decir?
Son un reino completamente aparte de las plantas, no son, y son mucho más cercanos a los animales de lo que se pensaba antiguamente. Entonces estábamos emparentados con los hongos, ¿quién dijera, no? Y pensamos que son plantas porque pues comemos como champiñones, como si fueran vegetales, pero tienen características muy diferentes de las plantas.
Estaba leyendo que lo que nosotros observamos en los hongos es como la punta del iceberg. Realmente hacia abajo es donde encontramos otra estructura de los hongos que habitualmente no vemos.
Exactamente, muy buena definición, la punta del iceberg. Así es. Tenemos el verdadero hongo, es una red de filamentos blanquecinos que parecen como algodón, que están en el suelo, en el tronco, en la madera. Y arriba lo que sale es el fruto, entre comillas, porque no son plantas, donde producen las esporas, que es con lo que se reproducen, que es el equivalente a las semillas de las plantas. Y entonces lo que vemos es una partecita insignificante del hongo verdadero.
¿Qué es lo que te parece fascinante de los hongos, doctora Virginia?
Que están en todas partes, incluso aquí tenemos un montón de esporas y en nuestro diario vivir nos encontramos con los hongos. Eso, que están en todas partes y que son un reino, un grupo completamente distinto y diverso.
A veces conocemos algunas especies de hongos, sobre todo quienes habitamos en la ciudad, pero nos damos cuenta a través de estos recorridos que hay hongos de colores que por lo general desconocemos, hongos rojos, amarillos, azules incluso.
Sí, exacto. Presentan una gran diversidad de formas, colores, texturas. Los hay desde gelatinosos, duros, muy, muy duros, como los que encontramos pegados en los árboles. Seguramente aquí en la ciudad han visto árboles con unos hongos muy duros, son del género Ganoderma. Entonces, eso también es súper interesante, la diversidad de formas, colores, tamaños, texturas.
A los hongos les damos múltiples usos, los comemos en deliciosos platillos, pero también están presentes en la medicina y en otras áreas, doctora.
Exactamente, y como alimenticios son súper nutritivos porque tienen proteínas de muy buena calidad. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen todos los aminoácidos esenciales que las personas requerimos en nuestra dieta. Pero sí, también están en la medicina, también están en la producción de bebidas fermentadas. Sin hongos, las levaduras, que son hongos súper importantes, pues no tendríamos tequila, raicilla, brandy, vino, tejuino, tuba, todas las bebidas fermentadas, tepache. Todo tiene que ver con las levaduras que son hongos. Los virotes aquí tan famosos en Guadalajara, pues no existirían tampoco si no hubiera
levaduras. ¿Y allí cómo intervienen los hongos?
Las levaduras son las que hacen que la masa del virote se esponje, producen CO2 y levantan el pan. De ahí el término levadura, quiere decir levare, que levante el pan porque producen CO2 en el pan, además producen alcohol en las bebidas alcohólicas. Cuando producen en el pan, pues se evapora y ya no tiene alcohol, pero también lo producen. Entonces es un proceso súper interesante la fermentación anaerobia que hacen estos organismos.
A veces desconocemos muchos de estos aspectos y esta es una oportunidad para adentrarnos en el fascinante mundo de los hongos. Vamos a escuchar al señor José de Jesús Preciado de León. Él es director de turismo del municipio de Mixtlán y coordinador de la Feria del Hongo, quien nos platica justamente acerca de estos recorridos.
Hola, soy Jesús Preciado, director de turismo y fundador de la Feria del Hongo en Mixtlán, Jalisco. Quiero dirigirme a todos ustedes de Radio Universidad y en especial a El Expreso de las 10 para hacerles una cordial invitación a la séptima Feria del Hongo que se va a llevar a cabo a partir de este día, viernes 15 de julio, sábado 16 y domingo 17. Quiero comentarles que esta feria nace como un homenaje a los recolectores tradicionales de hongo, pero también como un reconocimiento a todas las familias mixtlenses que durante años hemos consumido los hongos de diferentes maneras. Esta feria nació en el año 2016 porque tuve la oportunidad de recorrer los bosques y conocer esa gran diversidad, esa gran riqueza con la que cuenta nuestro municipio. Y yo me dije, esto lo debe de conocer el mundo. Esta feria es académica, educativa, científica, gastronómica, cultural, musical, de convivencia entre los pueblos, y por supuesto que genera una derrama económica para todos los pobladores de nuestro municipio. En esta feria ustedes podrán visitar los stands donde se ofertan productos típicos de la región, gastronomía a base de hongos, pero también el acompañamiento de la universidad, donde se imparten talleres, conferencias, charlas, todo relativo a la micología. Desde las 8 de la mañana se realizan viajes de recolección, avistamiento y fotografía de hongos, donde los micólogos que nos acompañan, pues les dan una explicación a los visitantes sobre qué variedad están observando. Los esperamos en Ixtlán, Jalisco, del 15 al 17 de julio. Todos son bienvenidos. La mayoría de los eventos, por no decirlos que todos, son gratuitos. Solamente los recorridos guiados tienen una pequeña cuota de recuperación de 50 pesos. Pero todo lo demás, todos los eventos son gratuitos. Los esperamos.
Enviamos un gran saludo hasta Mixtlán, donde se encuentra el señor José de Jesús Preciado de León, haciendo esta invitación para el público del Expreso de las 10. Y maestro Luis, pues es una oportunidad para las personas que estamos escuchando el programa el día de hoy en el estado de Jalisco, para conocer un poco más del fascinante mundo de los hongos, además acompañando y escuchando las voces de los recolectores, pero también de académicas de la Universidad de Guadalajara, como las investigadoras que nos acompañan el día de hoy en el programa.
Bueno, aquí es interesante lo que mencionaba este Jesús, ¿no? En el caso nosotros somos académicos, pero los maestros, que son los que conocen los hongos en su región, son los que les diríamos recolectores tradicionales de hongos, ¿no? Si vamos a Mixtlán, vamos a Tapalpa, vamos aquí a los bosques, vamos a encontrar siempre gente que es de las que nosotros aprendemos de ellos, porque ellos conocen cuáles son los hongos de su región, los cuales ellos les dan cierta utilidad. Casi la mayoría de los que utilizan ellos son comestibles, ¿sí? Pero claro, vas a encontrar tanto comestibles, medicinales, algunos de religiosos como tal, o otro tipo de uso, hasta tintores se pueden utilizar, ¿no? Para teñir telas también. Pero aquí va a depender de cada región, y en el caso ahí, si hablamos que conocemos más de 400 tipos de hongos que hay en México, ¿sí? Aquí algunos grupos étnicos y mestizos pues consumen ciertos tipos de hongos. No puede caber que en este Mixtlán a lo mejor consumen alrededor de 10, en otros lados, dependiendo los números, no pueden ser, puede variar, ¿no? Entonces eso va a ser de qué está aprovechando el recurso, ¿no? Del tipo de hongo, ¿no? Pero aquí lo importante es valorar el trabajo que tienen los recolectores de hongos, y este conocimiento que tienen ellos es de generación en generación. Entonces ahí lo que sí los invito es a que también, no solamente vamos nosotros como micólogos, van también los que son ahí, los que conocen la zona y que ellos mismos conocen los hongos que ellos consumen. Entonces aquí es importante tomarlos en cuenta, y algo que sí les recomiendo, pues que no me las regateen, ¿no? Porque a veces quieren regatearles, porque imagínense, ir desde la mañana temprano, como dijo este Jesús, a las 8, no. En el caso de equipos es para el público en general. Pero si alguien quiere ir a recolectar hongos temprano con un honguero, hay que ir a las 7 de la mañana. Además, antes de que salga el sol. Antes de que salga el sol, ya está uno en el bosque. Entonces hay que valorar. Y aparte, el transcurso de caminar en el bosque, sí, también. Pueden ser una hora o dos horas para buscar los hongos. Ellos ya tienen sus áreas donde pueden recolectar hongos, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es esto, ¿no? Que quienes nosotros, académicos, aprendemos también, sí, más bien de los que no son los maestros en el campo, que son los hongueros tradicionales.
Es muy interesante cómo en el campo de la academia y la investigación se retoma también el conocimiento tradicional, el conocimiento ancestral, y esto enriquece sin duda la experiencia, y es una opción para este fin de semana el acudir a esta Feria del Hongo, a las Ferias de los Hongos, porque se están realizando en diferentes municipios, y a lo cual te invitamos aquí en el Expreso de las 10.
Un hongo no florece ni se mueve, pero hay algo imponente y monstruoso en él. Parece un pulmón que vive desnudo, sin cuerpo. Knut Hamsun.
El conocimiento sobre el género psilocibe en México se inició en 1956 con base en los hongos alucinógenos que los esposos Wasson recolectaron en el estado de Oaxaca, de acuerdo a sus investigaciones sobre los hongos sagrados usados por los indígenas. Posteriormente, dichos hongos fueron encontrados también en el Estado de México. Pero en Oaxaca era donde existía la mayor diversidad de especies de psilocibe y, a su vez, mayor la información étnica en relación con estos hongos. El descubrimiento de los hongos alucinógenos en México, y en particular en Oaxaca, marcó un paso muy importante en la historia de la micología y en especial de la mexicana. Además del nacimiento de la etnomicología, hubo un impulso al desarrollo de las investigaciones taxonómicas, biogeográficas, médicas y antropológicas en los hongos.
Hoy estamos conversando con la doctora Laura Guzmán Dávalos, jefa de laboratorio de micología en el CUCBA, aquí en la Universidad de Guadalajara, la doctora Virginia Ramírez Cruz, académica del CUCBA, y el biólogo Luis Villaseñor, integrante del laboratorio de micología. Y escuchábamos, doctora Virginia, acerca de los hongos alucinógenos, algo de lo que frecuentemente cuando hablamos de los hongos las personas nos preguntan. Por eso, aprovechando tu presencia el día de hoy aquí en el programa, me gustaría que nos platicaras algunas generalidades que podemos conocer acerca de esto, a lo cual has dedicado buena parte de tu trabajo de investigación.
Sí, bueno, pues este es un tema súper relevante, a todo el mundo le llama la atención. Sí. Particularmente hay un grupo de hongos que mencionan en la cápsula, que es el género psilocibe, que provoca estados alterados de conciencia. Lo que ocurre es que estos hongos tienen dos sustancias, una que se llama psilocina y la otra psilocibina, que se nombraron así porque se encontraron en estos hongos del género psilocibe. Entonces, estas sustancias se parecen mucho a la serotonina. Entonces, en nuestro organismo se unen perfectamente a los receptores de serotonina. Y entonces, cuando ingresan al organismo, pues provocan estados alterados de conciencia, que son alucinaciones, se agudizan ciertos sentidos, el oído, pero sobre todo las alucinaciones.
Buena parte de estos hongos alucinógenos se hicieron muy famosos a partir de María Sabina, por ejemplo, pero realmente se encuentran, ella, sobre todo su presencia estaba en Oaxaca, pero en todo el país y en Jalisco existen hongos alucinógenos, por ejemplo.
Sí, existen en todo el país. De hecho, aquí en Jalisco también hay un buen número de especies de psilocibe. Pero el uso ceremonial o tradicional pues va más allá de María Sabina, sí, ¿no? O sea, en los pueblos mesoamericanos, en varios de los grupos originarios que tenemos en nuestro país, se han empleado estos hongos para con fines ceremoniales, como medicina o como
ritual.
Una forma ritual, exacto. Ajá. Y con relación al número de especies, es cierto, como bien dice la cápsula, que en Oaxaca hay varias, pero también aquí en Jalisco y en Veracruz hay varias especies. Bueno, creemos que hay más o menos entre 20 y 25 con un análisis reciente, pero aún así son un gran número de especies en México, de las 144 que existen en el mundo.
Me comentabas, doctora Laura, que existen estos hongos rojos con bolitas amarillas y
blancas.
Que con bolitas blancas, exactamente, sí, y que producen un efecto en el que te sientes pequeño. Platícale al público
eso
que me estabas diciendo.
Sí, eso es súper interesante, porque ustedes seguramente han visto a los pitufos, a los duendes, a las haditas, a los gnomos, pues esos seres pequeñitos siempre están ligados con hongos. Y ustedes casi siempre los van a ver con hongos rojos, con unas escamitas blancas, porque si consumen este tipo de hongos, uno de los efectos que les puede provocar es macropsia. Es decir, que ustedes se sienten pequeñitos y todo lo ven grande. Entonces, ustedes se sienten duendes, gnomos, pitufos. Entonces, es súper interesante esta relación. Como también en Alicia del País de las Maravillas, que también consume un hongo y se hace chiquita, consume otro, se hace grandota. La verdad, los hongos solo causan, algunos hongos, ese efecto de macropsia.
¿Es peligroso el consumo de hongos que tal vez desconozcamos cuáles pueden ser venenosos, cuáles pueden ser alucinógenos o cuáles pueden ser comestibles? Por eso en buena medida es el dejarse guiar por los recolectores. ¿Qué nos dices, doctora?
Sí, es muy importante conocer a los hongos para saber qué nos pueden provocar. Y como decía Luis hace rato, quienes tienen ese conocimiento pues son los hongueros, o las personas recolectoras tradicionales, los expertos en hongos. Entonces, sí es muy importante conocer qué hongo es y qué te puede provocar, porque, como bien dices, hay comestibles, hay alucinógenos, tóxico-alucinógenos y hay tóxicos mortales. Entonces,
sí, no intenten esto en casa, entonces.
Exacto. Tienen que conocer muy, muy bien al hongo para saber qué hacer con él, ¿no?
Decíamos que le damos múltiples usos a los hongos. Uno de ellos es preparar deliciosos platillos. Y se ha comunicado con nosotros la señora Ana Ramírez desde Mixlán, Jalisco, y es cocinera tradicional. Y nos ha compartido una receta que podemos preparar uno de estos días, desde luego utilizando los hongos como protagonistas.
Hola, soy Ana Ramírez, cocinera tradicional de Mixlán, Jalisco, y les voy a compartir una de las tantas recetas que utilizamos para preparar los hongos. En esta ocasión es sopa de hongos. Los ingredientes: 1 kilo de hongos silvestres Amanita cesárea, que los encontramos rojos y amarillos, media taza de cebolla picada, 2 tazas de jitomate picado, 1 taza de hierbabuena picada y sal al gusto. Procedo a limpiar los hongos. Los hongos no se deben de lavar. Lo más recomendable es limpiarlos con una toallita o franela, ya que si los lavan se acelera el proceso de oxidación. Una vez teniendo mis hongos limpios, procedo a poner un poco de aceite a la cazuela y vierto la cebolla y jitomate. Los cocino por 4 minutos. Después vierto los hongos picados y adhiero medio litro de agua. Después de otros 4 minutitos, adhiero la hierbabuena y sal al gusto. Lo dejamos que hierva 3 minutitos más y tendremos una deliciosa sopa de hongos, la cual queda cocinada en su propio jugo.
Buen provecho. Un saludo para la señora Ana Ramírez, cocinera tradicional de Mixlán, Jalisco, que nos presenta esta receta. Y maestro Luis Villaseñor, parte de los atractivos de este recorrido, además de conocer los parajes, los paisajes de estos bellos territorios, es que participas en la recolección de hongos, pero con ellos se preparan algunos platillos como este que nos ha comentado nuestra invitada.
Así es, eso es lo más rico de esto, ¿no? Que vas al campo y recolectas algunos. Claro, la mayoría de los hongos son para la exposición y algunos que se traen de ahí se van a cocinar, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que tomar mucho, muy importante eso, ¿no? De que algunos que van a ir a recolectar se van a ir a la exposición. O sea, que el cultura recolectas vas a saber en qué, o sea, para qué servía o para qué, o qué utilidad tiene, ¿no? Entonces se va a poner en la exposición. Y como todo, pues vamos a saborear ese tipo de hongos, ¿no? Y como comentamos, o sea, si uno va desde las primeras lluvias allá también a Mixlán, no necesario tampoco ir a la feria, ¿no? Puedes ir desde antes con los hongueros allá también. Todo el temporal de lluvias hay este tipo de cuestiones, ¿no? De que hay lo que se llama micoturismo, ¿no? Aquí sí les recomendaría que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Hay que ver quién avala el tipo de micoturismo, ¿no? Que vaya un micólogo como tal, y también un honguero de la región, sí, para que no haya ese tipo de intoxicación, porque los que conocen la mayoría de los hongos de las regiones son, como ya dijimos, los hongueros de cada región.
Un día nos trajiste a Don Lupe aquí al programa, es, que es un conguero, como
es
dicen
más,
allá
en Mixlán. De hecho, es el invitado especial para Mixlán. Lo están invitando ya porque, francamente, Don Lupe es una persona que ya se ha empoderado, ¿no? A nivel de Jalisco. Ha salido esta. Es más, de hecho, ahorita me acaban de una invitación para ir a un congreso de endobiología, en la cual participa en un foro de hongueros en Tlaxcala, en sí. Entonces, él ya ha participado como tal. De hecho, ha salido también con Don Cornelio por ahí también, en radio también. Más, ya es conocido.
Ya es famoso, Don Lupe.
Sí. Aquí lo interesante yo lo que digo es revalorar el trabajo que ha hecho. Es más, él un día lo dijo, dice, me pagan, pues, o sea, me dan de comer, el ir a dar una plática y ya, me están dando hospedaje y comida, y él no veía la importancia, el por qué es el honguero, ¿no? Entonces, nosotros como investigadores de cierta región, nos juntamos y hacemos un foro de hongueros, en los cuales vemos las problemáticas que tienen cada uno. Claro, no tratamos de resolverlas, pero sí apoyarlos. Entonces, eso es lo importante, para valorar el trabajo que hace un honguero, ¿no? En su región, pues. En el caso de aquí, pues, creo que con el que más he tenido relaciones con Don Lupe, pero hay más hongueros, ¿no? En Sierra de Quila, en Sierra de Tequila, yo creo que en la Primavera también, en de Mazamitla. Cualquier cosa, yo creo que hay gente que sí se dedica a recolectar hongos, ¿no? Pero en el caso de aquí, pues, Don Lupe, pues, es una persona ya que se ha empoderado y que, francamente, se ha levantado su autoestima, ¿no? Porque anteriormente se decía que los hongueros, a nivel de equipos, los catalogaban, que dice, eres honguero, dice, ¿vives de eso? O sea, lo continuaban con una gente que recolectamos y que no tiene mucha validez, pues. Entonces, al ir asistiendo a las pláticas, también en la universidad, o sea, en mi universidad que acá en Cuba, me da pláticas para mis alumnos. Bueno, no solamente a mis alumnos, sino a todo el Cuba también. Entonces, por eso digo, se le ha invitado a un foro de hongueros allá en Chapingo, ha hecho ahorita ya, es más, él deshidrata ya hongos, de hecho, le dio un curso de deshidratación con hongos, deshidratador solar. Claro. De hecho, pero te digo, se ha empoderado, Don Lupe, francamente. Ya cuando bueno lo conocen, ya dicen, es que salieron en la tele, dicen, desde Temajac, es más, en Tequila también es conocido.
Sin duda, una gran oportunidad para tener contacto con este conocimiento tradicional, desde luego también con el que ha surgido de los trabajos académicos y de investigación.
Hasta ese momento, los hongos habían sido siempre, al menos para mí, objetos curiosos que aparecían en los dibujos para niños y que relacionaba con los bosques y los duendes. En todo caso, nada parecido a esa rugosidad que daba a la uña de mi madre la textura de una ostra. El matrimonio de los peces rojos.
Por la ciudad interior.
Esa teoría de los hongos alucinógenos. sueño recurrente y se explica de una manera perfecta. También explica por qué tantas veces me he quedado leyendo una novela hasta el final. No soy un adicto a las letras, como buenamente creía. No soy un adicto a las letras, sino más bien a una especie de LSD. Sino más bien a una especie de LSD.
La canción se llama Hongos Alucinógenos y lo presenta Rosana Tadei. Esta mañana que estamos conversando con la doctora Laura Guzmán Dávalos, doctora en Ciencias Biológicas, jefa del Laboratorio de Micología en el CUCPA, la doctora Virginia Ramírez, académica en este centro universitario, y el biólogo Luis Villaseñor, quien es integrante del Laboratorio de Microbiología. Algunas personas nos dicen cómo llegar a Mixtlán, maestro Luis.
Bueno, si quiere comentarse un poquito a lo que es a turismo de ahí de Mixtlán, les van a mandar toda la información y de hecho van a salir unos camiones por ahí. No tengo ahorita exactamente que, pero se pueden conectar a turismo de Mixtlán, ahí mismo les dicen la salida. Pero si quieres agarrar tu carro o más bien agarrar rumbo a Meca, de Meca se puede llamar lo que es la parte de la ruta del peregrino. Después de Meca vas a encontrar Huachinango y ya más adelante de Huachinango ya está Mixtlán, que más o menos es alrededor de hora y media, dos horas, ¿no? Dependiendo del tráfico que nos toque o las curvas como sea.
¿Algunas recomendaciones? ¿Llevarte chamarra, hace frío?
Bueno, sí, hace, solar, pues, sí, zapatos claro, como, cómodos. Es como todo, ¿no? Llévate una chamarra, pues hace frío. Y si vas a colectar, llévate ropa para campo, ¿no? Si vas a asistir a los recolectas, ¿no? Ropa de campo, porque son botas, principalmente botas para campo, para que no te vayas a torcer el pie o algo así, o vayas a entretener a esta. Entonces ya esa es la cuestión, ¿no?
¿Pueden ir niños, por ejemplo, también?
Sí, hay niños también, sí, ya dependemos. Ya cuando estamos ahí con los de las personas, empezamos atendemos a todos, ¿sí? De los niños y todo, hacemos un paso más lento. Y también personas grandes también, de hecho, de mayor edad. Entonces, armamos los grupos, ¿no? Para que todos disfruten de la recolecta, ¿sí?
Claro, además es una forma de despertar el interés en los niños a una temprana edad acerca de los hongos en particular, pero del cuidado y el disfrute de la naturaleza.
Claro, ahí les enseñamos de muchísimas cosas, cómo recolectar los hongos, y se emocionan muchísimo, son los mejores colectores, encuentran muchísimos y ahí van brinque
buscando. Con su curiosidad natural y esa capacidad de asombro.
Exacto, ¿no? son geniales los niños.
Desatocarlos, ¿no? Porque preguntan, ¿lo puedo tocar? Porque a veces dicen, es que es venenoso, ¿no? Y entonces, pues claro, o sea, tú puedes tocarlo, por ser venenoso, no te vas a envenenar o te quedas solamente a menos que los consumas. Pero en el caso de aquí, mucha gente pregunta, ¿los puedo tocar? Y ahí lo interesante de esto, como había comentado la doctora Virginia, las texturas de los hongos, ¿no? Hay pegajosos, hay hasta este, ¿cómo se llama? Con pelitos. O sea, hay muchas, luego esponjosas, hay muchas
también texturas, tamaños, ¿no? Doctora Virginia, ¿hay el tamaño más grande de un hongo que recuerdes o que conozcas?
Sí, hay diámetros de sombrero muy, muy grandes. De hecho, aprovechando, en Mixlán hacen un concurso que es el hongo más grande. Ándale. Dentro de sus actividades.
¿Y como de qué tamaño es alguno que has visto? No sé.
Necesito una comparación. 60 centímetros más o menos el diámetro del sombrero. Entonces sí se pone muy divertido el concurso del hongo más grande. Y eso de tocarlos, como dice Luis, las mamás siempre es típico, no toques eso, no pasa nada.
Es una forma de conocimiento también.
Claro, ¿no? Hay que experimentarlo. Y puedes tocar un hongo venenoso mortal y no te pasa nada. Entonces no hay ningún problema. Solo cuando los ingieres es cuando puede haber problemas. Entonces no hay que comer nada que no se conozca perfectamente.
Dice Iván Rubio, que nos llama desde Guanajuato, le mandamos un saludo a Iván. El primo de un amigo, de un compadre, quiere saber acerca de los hongos alucinógenos. Van a dar una charla justamente sobre este tema, doctora Virginia.
Sí, en Tapalpa vamos a hablar de las especies, cuántas especies hay de psilocibe aquí en México.
¿Y por qué te dio por estudiar acerca de los hongos alucinógenos, doctora?
En parte fue por herencia. Ajá. De Gastón Guzmán, quien fue el padre de Laura Guzmán Dávalos, especialista en nuestro país del género psilocibe. Bueno, no solo en nuestro país, fue un experto mundial del género. Él trabajó con todo este grupo en todo el mundo. Entonces me tocó la suerte de conocerlo y hablar de estos hongos. Y yo digo que llegué por una herencia no directa con este grupo.
Claro, porque además ustedes han acompañado esta feria desde sus inicios, doctora Laura.
Exacto, desde el inicio, pero también acerca del doctor Guzmán, sí. En la cápsula hablaban que los Wasson empezaron en 1956 a conocer los hongos aquí en México, en Oaxaca. El doctor Guzmán también, él era un estudiante de biología y empezó en el 56 cuando vinieron todos los extranjeros. Él como mexicano fue el primero que estudió los hongos alucinógenos, hizo su tesis de licenciatura, después hizo la del doctorado y así se convirtió en el experto mundial del género.
Sí.
Nos invitaron el señor Jesús Preciado y el presidente municipal, fueron a visitarnos a la Universidad de Guadalajara y nos invitaron a participar, lo cual nosotros nos pareció genial y lo hicimos con mucho gusto porque ellos buscaban algo que representara su municipio. Entonces, escogieron a los hongos como esa representación de sus municipios. Fue algo genial.
Como un símbolo en este sentido.
Exacto, y ahora pues es una derrama económica importante.
Lo cual es muy importante también, porque de esta manera disfrutas, pero apoyas a las comunidades.
Gente que se va de Mixtlán a Estados Unidos a trabajar, regresa en la época de la feria.
Imagínate, ¿no? Entonces, con la nostalgia de la distancia y todo esto.
Es súper genial. Y Jesús Preciado inventó un lema como Mixtlán quiere decir lugar de nubes. Él inventó el lema de si la lluvia viene del cielo, entonces los hongos son divinos.
¿Qué tal? Muy ad hoc además para la toponimia del lugar, ¿no?
Claro.
Pues esto y más puedes conocer si disfrutas y acompañas esta iniciativa de la Feria del Hongo en Mixtlán.
Los hongos nacen en silencio. Algunos nacen en silencio, otros con un breve alarido, un leve trueno. Unos son blancos, otros rosados, ese es gris y parece una paloma, la estatua de una paloma. Otros son dorados o morados. Cada uno trae, yeso es lo terrible, la inicial del muerto. ¿De dónde procede? Yo no me atrevo a devorarlos, esa carne levísima es pariente nuestra. Los hongos nacen en silencio. Marosa Di Giorgio.
Estamos en la parte final de nuestro programa en torno al fascinante mundo de los hongos. Y nos acompaña la doctora Laura Guzmán, jefa del Laboratorio de Micología en el CUCBA, aquí en nuestra universidad. La doctora Virginia Ramírez, académica de este centro universitario, y el biólogo Luis Villaseñor. Tengo muchos comentarios de las personas que nos escuchan. Por ejemplo, nos ha llamado Ángel Sosa, nos dice: los hongos son fascinantes, exquisitos y enigmáticos. En casa solíamos comerlos en esta temporada de lluvia. Los hay de diversas formas y creo que por eso su nombre: clavijo, yema de huevo, mazorquita, en fin, una gran variedad. Y aunque en mi localidad, acá en la Ciudad de México, no se cosechan, siempre llega una gran variedad de especies. Y aquí se fusiona de una forma muy interesante el conocimiento tradicional, como en el caso de los nombres, doctora, que nos refiere Ángel, nuestro radioescucha.
Exactamente, con esos nombres nosotros nos podemos dar una idea también de los nombres científicos. Entonces es muy interesante, por ejemplo, clavijos que él menciona, o clavitos, que en muchos lugares le llaman, nosotros le podemos llamar Leophyllum, que sería el nombre científico. Y hay muchos nombres comunes. Luis comentaba que hay como 400 especies de hongos comestibles que pueden tener un nombre por las personas y que científicamente pues también nosotros reconocemos como hongos comestibles.
Jonathan también se ha comunicado y dice: vimos un documental de los hongos en Netflix y quedamos verdaderamente asombrados y maravillados de la enorme diversidad que existe en el planeta y las funciones que cumplen también en el equilibrio del medio ambiente. Forman una parte significativa.
Claro, sí, son importantísimos porque tienen tres funciones básicas, digamos. Uno son los saprobios, que se alimentan de materia orgánica muerta. Entonces son los que tienen el papel de reciclar todo la hojarasca, troncos, ramas, excrementos, cadáveres, volverlo y reintegrar al suelo. Si no existieran los hongos, estaríamos aquí ya acumulados de materia en descomposición por bacterias nada más, y no se alcanzaría a reintegrar al suelo. Entonces es un papel muy importante. Otros son parásitos, que podríamos decir eso es muy malo. No, desde el punto de vista antropocéntrico tal vez sí, por lo que usamos, pero desde el punto de vista de la naturaleza es muy bueno, porque los parásitos promueven la selección natural. Entonces es muy importante que existan organismos parásitos, y entre ellos los hongos parásitos. Y también tenemos los hongos que se asocian con otros organismos. En los bosques existen los hongos micorrízicos, que se asocian con las raíces de los árboles y hacen que crezcan mucho mejor, que no sean atacados por enfermedades, que crezcan más grandes. Entonces, es un papel fundamental en los bosques.
Los humanos deberíamos aprender de eso, ¿no?
Exacto.
Hacer ese tipo de alianzas.
Además,
simbiosis.
Se ha visto también que esa red de micelio, el verdadero hongo que crece en el bosque, hace que los árboles se comuniquen entre sí. Entonces, es como una internet en el bosque. Si llega un organismo parásito que parasita a un árbol en la orilla del bosque, ese árbol, a través del hongo, se puede comunicar con otros árboles para que se preparen y no sean parasitados. Entonces, es algo así como que todo gracias a los hongos. ¡Wow!
Eso es lo que realmente nos asombra cuando escuchamos este tipo de conocimiento. Y nos habla otro de nuestra red escucha, Inocencio, le mandamos un saludo. Dices: los hongos son algo así como la teoría del principio de la vida. Y el huitlacoche es muy sabroso, por ejemplo, algo característico también de nuestra cultura. Estamos terminando el programa. Muy rápidamente, doctora, platícanos acerca de algunas de las ferias que vienen, porque son varias de ellas. Estamos hablando de Mixtlán, de Tapalpa, pero hay otras más.
Exacto, este fin de semana tenemos la Feria de Mixtlán. El próximo, más bien dentro de dos semanas, el 30 al 31 de julio, tenemos de Tapalpa. El 12 al 14 de agosto tenemos en Tequila, que se hace junto con la Fundación Beckman. El 26 al 28 de agosto tenemos una que se va a hacer por primera vez en Villa Guerrero. Y después vamos a tener una en nuestro centro universitario, el CUCBA, del 5 al 9 de septiembre. Es para los universitarios, pero cualquier persona puede asistir. Ahí también va a haber exhibición, charlas, talleres, vendimia de cosas relacionadas con hongos, etcétera.
Pues tenemos todas estas opciones para disfrutar. Muchas gracias, doctora Laura Guzmán Dávalos, por venir al programa.
Al contrario, muchísimo gusto y esperamos volver pronto.
Ojalá que sí. Muchas gracias, doctora Virginia Ramírez. Un placer tenerte con nosotros esta mañana.
Gracias, igualmente.
Y maestro Luis Villaseñor, gracias de nuevo. Qué bueno que nos volvimos a encontrar para hacer estas invitaciones tan especiales.
Pues, qué onda y nos vemos allá en las ferias. Y muchas gracias.
Gracias por acompañarnos. Quédense aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.